Entrevista.
Es licenciado en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica del Uruguay. Tiene 3 másters y un PhD obtenidos en Estados Unidos, en distintas universidades en Economía, Política y Relaciones Internacionales.
Porque si lo que queremos es mejorar las perspectivas de las generaciones futuras, resulta elemental redoblar la cooperación y los compromisos en materia de cambio climático y desarrollo económico sostenible.
Es doctor en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente y con actividad política en el Partido Colorado, donde fue prosecretario de Relaciones Internacionales entre el 2020 y 2022.
Y nosotros no vamos a ser, nunca lo fuimos, no vamos a ser cómplices de regímenes autoritarios como en Venezuela. Eso hace que, más allá de que haya una vocación de unidad en América Latina, hay algunos que decidan no tomarla cuando se separan de una visión institucional que todos compartimos. Y que nos unen cláusulas democráticas en muchos ámbitos de la región, que si alguno no cumple ellas debemos denunciarlas. Algunos la han politizado más, otros hemos querido una visión regional más proactiva.
Actualmente es el subsecretario de Relaciones Exteriores.
Ahora nuestras energías deberán estar puestas en que estos compromisos asumidos no queden en buenas intenciones. Sepan que Uruguay siempre será un aliado para proyectar al futuro, porque mi país no entiende el futuro como algo que debemos esperar, sino que algo que activamente y entre todos estamos construyendo. Muchas gracias.
Entrevista.
Nicolás Albertoni.
Muy buenos días, Albertoni, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? La verdad que un lunes movido, pero aquí estamos.
Teníamos pensado arrancar con otros asuntos, pero bueno, es bien reciente este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a leerlo, si les parece. El gobierno de la República Oriental del Uruguay manifiesta su extrema preocupación por la situación de los 6 asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, que permanece bajo asedio de las autoridades que han negado al mismo tiempo la solicitud de salvoconducto para abandonar el territorio venezolano. El gobierno uruguayo vuelve a solicitar el respeto de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas del 61, la Convención de Caracas sobre asilo diplomático del 54 y exige a las autoridades venezolanas que permita la salida del país de los asilados sin que peligre su vida, su libertad o seguridad personal. Bueno, ¿qué pasó?
Bueno, vieron cómo es la diplomacia, ¿no? Veníamos por Unión Europea y ya
sí. Por eso mismo.
La verdad, estuvimos en contacto nuevamente con autoridades argentinas este fin de semana, también siguiendo de cerca lo que pasa en Caracas, y nos parecía de orden este comunicado. Lo que está sucediendo, primero, no es nuevo. Hay asilados, recordarán en la Embajada Argentina, que después, por el rompimiento de relaciones en la administración, vamos a decir, de la Embajada Brasil. Eso era lo que teníamos, que era ya sabido. Sí. Pero en las últimas horas ha crecido el hostigamiento de parte del régimen hacia el predio de la embajada, al punto que tenemos información que se han metido en las zonas linderas, vamos a decir, en los vecinos de la embajada, para tener más acceso. Y es una situación de hostigamiento que, por cualquier convención, no tiene ningún pie ni cabeza, ¿no? Es decir, que se estén, bueno, como el corte de luz a la embajada argentina para que justamente la gente que está dentro asilada no tenga luz. Está un nivel de hostigamiento que llega a un nivel, de nuevo, que no condice con ni siquiera el decoro humanitario, pero tampoco, mucho lejos, diplomático. Y el siguiente nivel, que es lo que nos sorprende, es que estas personas ya tendrían que tener un salvoconducto para salir del país. Y no lo están teniendo. Entonces, la verdad que no hay ninguna, y obviamente pasa a correr riesgo su vida ante no tener luz, cortes de agua y el régimen todas las noches asediando. Por eso también, no solo Uruguay, de hecho, sino acaba de publicar Paraguay, y obviamente esto es, hoy el mundo del WhatsApp estamos coordinados, pero entendíamos que de la región debíamos dar una señal clara.
Dijo que también Paraguay se sumó a este anuncio.
Sí, efectivamente. Bien. Paraguay, y también, bueno, de hecho creo que en los días anteriores República Dominicana lo había hecho, y por estos días puede surgir. También entiendo que hay conversaciones en la OEA también para llevar esto al ámbito de la OEA, porque repito, no hay solo asilados ahí, no solo no se le da el salvoconducto, que sino también a estas personas se le está cortando la luz, se le está cortando el agua. Y bueno, cualquiera que más o menos entienda de esto, ya no digo diplomático, pero un tema humanitario, sabe que esas condiciones no son las acordes de convivencia de esas personas ahí.
Y además de eso, digo, está el caso del uruguayo de que no se tenía noticias, que después, en estos días también, Corina Machado, la que fue candidata bajada por la oposición, Mencionaba que había dos.
Dijo que podría haber dos. Podría haber nosotros dos. Estrictamente la información.
Tienen el uno.
Información oficial que tenemos. Y repito, cuando es oficial es porque sea la familia o hay alguna razón que se comunica con la Cancillería, es que se pierde conocimiento de una persona. Entonces, quien por lo menos se ha comunicado con la Cancillería, familiares de una persona que tenemos conocimiento, que es la misma, que ya llevamos casi 50 días sin saber su paradero, que pasa por Táchira, en la frontera Colombia-Venezuela, sí, y se pierde el contacto. Esa es la información que teníamos hace 50 días, ¿no? Y desde ahí los hitos que han sucedido es que desde la Cancillería nos comunicamos, mandamos una nota firmada por el canciller a la Cancillería venezolana, y no solo no da respuesta, que sino suma un eslabón más, que la funcionaria que quedaba en Caracas, porque recordarnos, expulsa a la diplomática que estaba en Caracas, sí, pero sí, no a la funcionaria, sí, administrativa necesariamente, sí, también dice que se retire. Entonces,
¿qué se hace desde la perspectiva diplomática realmente en una situación como esta?
No, primero, estrictamente, en esto somos muy cuidadosos, ahí, Victoria, por una cuestión humanitaria ahora. Nuestro foco hoy, llevándolo al caso del uruguayo, es saber su paradero. Porque, repito, mañana puede ser una persona que esté detenida, puede ser cualquier, pero en cualquier estado de derecho uno tiene que saber las razones de por qué esa persona está o no está detenida. Y no solo no sucede eso, y sino, en fin, no hay ningún decoro en las respuestas que se están dando. Y lo que se está haciendo, lamentablemente, a nuestro lado, es seguir insistiendo en tener información. Toda esta situación diplomática que ha generado el régimen de expulsar sus diplomáticos de Montevideo y también nuestros diplomáticos de Caracas hace que sea mucho más engorroso, porque cualquier situación normal, el diplomático se va a los centros penitenciarios más cercanos, pregunta si está esta persona, si no, va a la policía. Porque claro, teniendo ese nivel de respuesta de parte de la Cancillería y ya un escasísimo grupo de personas en nuestra embajada, que de hecho ya quedan funcionarios locales en nuestra embajada en Caracas, pues repito, la embajada no se cerró porque las relaciones diplomáticas siguen, estamos en un gris que hace muy complejo afrontar este tipo de situaciones.
Y que habla también de la importancia desde la escala más humana de las relaciones diplomáticas, ¿no? Porque a veces pensamos en el comercio, no, pensamos en las declaraciones respecto a las situaciones políticas que se dan, comparamos Venezuela con otros países más alejados, que si bien pueden tener regímenes también totalitarios, no necesariamente tienen la misma cercanía cultural, humana, de los propios acuerdos firmados, ¿no? Sí. No es lo mismo entonces hablar de Venezuela, Juan, que hablar de China.
Es un buen punto. Esa dimensión que nosotros le llamamos la consular de la Cancillería. Y saben que a veces algo que se pierde de vista, uno está en contacto con diplomáticos y de su labor, pero una gran labor a veces de la diplomacia y el servicio consular es la visitas a quienes están presos en otros países, es decir, la población carcelaria uruguayo, que también, más mínima, más, pero en Brasil la hay, lo que ha sucedido salvando distancias, pero con los detenidos después del partido de Peñarol, sí, recordar en Brasil, que generó, uno de ellos era menor. Hay una dimensión ahí, de nuevo, más allá de que si llegaba el caso se comete o no delito, por dimensión humana, si esa persona está dentro del debido derecho, si tuvo la defensa de oficio, claro, sí, pero sí, bueno que lo resaltes, porque a veces se ve esa macro dimensión de la diplomacia, de lo que seguramente hablaremos como el acuerdo del viernes,
sí,
pero dejamos de lado que esto también es lo humano. Y una cosa, pero que se lleve a lo que llevó Maduro, a la relación diplomática, de hecho lo dijimos de la Cancillería, termina afectando al ciudadano. Hay 40.000 venezolanos en Uruguay por razones migratorias. Sí, entonces, sí, imagínense lo engorroso que pasa a ser cuando no tienen un consulado de su país para resolver mañana para un viaje, ni siquiera volver a Venezuela, para un tercer país.
Sí, sí.
Entonces genera otra dimensión que la cubre la diplomacia y que a veces, de verdad, no es tan reconocida.
Vamos al acuerdo, sí, del Mercosur en instantes nada más, pero antes, manteniéndonos un poquito en esta dimensión también más humana, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Cancillería uruguaya con respecto a la situación en Siria?
Bueno, de preocupación. Era a veces una crónica, una situación anunciada, por no usar otro término, pero la verdad que después de tantos años, después de la primavera árabe, que de hecho era un régimen que recordarán, más allá de los cambios que habían habido en Medio Oriente, no había cambiado en Siria. Esperemos que sea también una transición pacífica, porque estas cuestiones también pueden generar una contraviolencia que obviamente Uruguay nunca va a estar a favor, pero sí un régimen de las dimensiones que sí era el de Bashar al-Assad. Yo creo que bueno, si se da dentro de un ámbito de transición en lo más pacífica posible, yo creo que bueno, es también una buena señal todo país que se democratiza y que de alguna forma regímenes como estos que estamos viendo en las imágenes que están surgiendo, de lo que se está encontrando, ¿no?, de centros de tortura y demás. Obviamente que desde un punto de vista humanitario, que se termine con eso. La primera impresión, más allá de que obviamente va a haber más información necesaria para tener una visión de más general, yo creo que a grandes rasgos es positiva.
¿Y la Cancillería Uruguaya que se iba a abrir en Jerusalén?
La embajada.
Sí, la embajada. ¿Eso en qué quedó?
Pensando, bueno, ojo, nunca hablamos... ¿no?,
Y sobre todo en lo que puede llegar a ser un cambio de perspectiva del nuevo gobierno en su mirada sobre Israel.
La embajada de Victoria nunca estuvo en consideración mover la embajada a Jerusalén, más allá de que hubo conversaciones en su momento.
Era una oficina, no estuvo
en los planes. No, efectivamente. Es una oficina que había una dimensión en comercial, después se le dio una dimensión más de innovación y tecnología, que este incluso podría ser en el ámbito de una universidad. Eso sigue en pie. Entendamos también que la situación hoy en Israel, para tener un diálogo de pensar en estas cosas, que está en una situación bastante compleja hoy Israel, que hace que quizá los tiempos que uno había avizorado no son los mismos tiempos que se esperaban, pero eso sigue en pie la intención. De hecho, tengo entendido que la ANI está en muy buena conversación para generar una oficina de innovación y tecnología. Yo creo que el interés va a seguir estando hasta el último día de gobierno. Esperemos que, por razones burocráticas de ambos lados, repito, hay uno de los países que está en una situación, como es Israel, entenderán, bastante, bastante compleja y incierta hoy, pero el interés de Uruguay sigue y va a ir seguramente por ese frente, por algo, una oficina más de innovación y tecnología, que repito, eso está abierto, aún para el interés de Uruguay de concretarlo.
Bien. ¿Les parece si nos acercamos, sí, antes que se nos vaya el tiempo, a lo que se supone es un acuerdo histórico? Después hay que analizar si es la firma final, ya está, o si todavía puede haber un margen para que la cosa se estanque, porque un acuerdo técnico también en el 2019 apareció sobre la mesa. Entonces,
pues, fue diferente igual, ¿no? Pero
sí. A ver, vamos para ahí, semejanzas y diferencias con lo de 2019.
Bueno, primero, una muy importante fue la señal política, ¿no? Es decir, nada menos que a través, después de la conclusión del texto definitivo del acuerdo, tener a Van der Leyen, tener a todos los presidentes del Mercosur, a los cancilleres, diciendo, señores, hasta acá llegamos, estamos todos de acuerdo, eso no sucedió en 2019. O sea, esa foto, que créanme que en este mundo cuenta, es un sello quizá más sólido en términos políticos.
Hoy escuchaba al embajador de la Unión Europea decir que no es que el acuerdo se arregló en los últimos días. La última noche, antes de que subiera el avión la Van der Leyen, la última noche terminaron de arreglar no sé qué. Bueno. Ahí es lo que usted, claro, nos puede decir.
En las horas
¿qué
de familia
es lo que faltaba?
Sí, ahora que pasamos ya ese labón podríamos develar algunas cuestiones.
Entonces,
pero no, lo cierto es que estuvimos lo veníamos hablando recién, hasta últimas horas, efectivamente.
Pero no fue metafórico,
ojo, real. No por el acuerdo en sí mismo, que eso es una dimensión importante. El acuerdo en sí mismo, en la parte técnica, sustancia del acuerdo, en la última semana, en reuniones de negociadores en Brasilia, ya había señales de que ambas partes se habían quedado conformes con el texto, entonces faltaba el sello político la semana posterior, que es lo que se dio. Después surgieron unos idas y vueltas, pero externos al acuerdo. De hecho, lo digo porque también fue público, se ha comentado, pero en un momento también Argentina, que tiene una intención clara, de hecho, de Uruguay lo vemos con buenos ojos, de flexibilizar, de avanzar con el Mercosur más dinámico, había dado alguna señal de que, bueno, podía ser una tarjeta de cambio, ¿no? Es decir, avanzo o estoy a favor del acuerdo si ustedes me llevan esto. Hay una negociación fuerte por parte de Uruguay, toma un rol protagónico, de hecho el ministro mismo, decir, bueno, señores, tenemos a Van der Leyen en camino y esto es extra al acuerdo, no me está diciendo que usted está más o menos a favor de una cuota, trasciende el acuerdo, ¿no? Es un tema netamente, tenemos que seguir conversándolo entre Mercosur. Y bueno, yo creo que hay un acuerdo de parte de las partes Mercosur, es decir, bueno, separemos los tantos, estamos todos alineados en repensar en la presidencia ahora pro tempore, digo a nivel de Estado, la visión de Mercosur institucional, pero que vaya por otro carril. Esa fue una de las cosas que hasta horas antes estuvimos en conversación. Hasta que se da la cumbre de cancilleres y todos los países se manifiestan a favor, dijimos, bueno, no hay vuelta atrás. Digo, si los cancilleres están diciendo, estamos todos de acuerdo, inclusive Argentina, que podía haber algún trascendido en este sentido que les decía, ahí es que se termina de sellar y decir, señores, será mañana en la con los presidentes que vamos a sellar esto. Pero el acuerdo es muy importante, fíjense, hoy estamos exportando cerca del 20% a la Unión Europea, tomando los datos del año pasado. Hoy Uruguay paga alrededor, de hecho tengo acá los números para no olvidar, unos 500 millones de dólares de arancel. De hecho, tú lo seguís seguido.
Sí.
De esos, más o menos unos 70 y largo corresponden a la Unión Europea. Quiere decir que por no tener un acuerdo, lo que exportamos con arancel, terminamos pagando arancel, lo que exportamos, perdón, a la Unión Europea, termina pagando en las aduanas arancel, 70 y tantos millones de dólares.
¿Este acuerdo en cuánto deja ese arancel?
Bueno, para que doña María, cuestión de almacén, es decir, estamos hablando que un horizonte de 5 años, porque estos son después canastas de grabación, no se desgraba de la noche a la mañana, un horizonte de 5 para algunos productos, un poco más para otros, eso quedaría en un arancel cero, es decir, pagaríamos cero arancel. Esa es una forma gráfica de entenderlo. Y otra dimensión también, Victoria, de que hoy exportamos cerca del 60%, de hecho las exportaciones son de carne y celulosa. Pero después hay un gran abanico, ¿no? Tenemos soja, arroz, lana, bueno, más del 90% de lo que exportamos a la Unión Europea va a tener, como decimos técnicamente, goce de este acuerdo, beneficio de este acuerdo. Entonces estamos hablando de un acuerdo muy beneficioso que al mismo tiempo, y cierro esta introducción, en términos de la carne, por ejemplo, y la cuota Hilton y demás, uno ve que la repercusión en términos generales de lo que impacta en el mercado europeo, estamos hablando que oscila la carne que entra por Mercosur un 2% en el mercado de Unión Europea. Pero para nosotros se nos va la vida, es decir, se nos va la vida y es un buen destino. Entonces ahí es donde aparece el win-win, que sin una, de nuevo, desde la visión que tenemos más técnica, sin una afectación a la Unión Europea, nosotros tenemos un beneficio muy importante. Y bueno, y por suerte podemos llegar a este puerto después de 20 años de negociación, que de nuevo pasa a ser uno de los acuerdos birregionales más grandes del mundo, 700 millones de personas, ¿no?
El PCHNT dio un comunicado manifestándose contrario a este acuerdo, no sé si tanto en su naturaleza o esencia, sino señalando que se hizo de espalda a los trabajadores. ¿Qué reflexiona sobre eso?
Primero una observación inicial. Estamos hablando de un acuerdo que si juntamos los anexos y todo, estamos hablando de 7.000 hojas. ¿Tá? Ahí me sorprende la rapidez con que se leyó el acuerdo, para ya tener una visión tan, tan así como, no digo fundada, pero tan firme de decir estamos en contra del acuerdo.
Por eso, no, por eso señalo un poco
lo digo jocosamente.
La fuerza es que se hizo de espalda. Ni siquiera va contra el contenido, porque obviamente no.
Lo de espalda.
Pero por filosofía e ideología.
No, pero también hablaron del acuerdo. ¿No? Es un acuerdo que no será beneficioso y hablan, le suman una terminología y una adjetivación que habla de alguien que, de nuevo, por lo como mínimo debería haberle querido el acuerdo. A mí me sorprende que en 25 años de negociación alguien crea que no sé, de nuevo, estos acuerdos tampoco tenemos que estar consultando a todos los ciudadanos, no sé si usted está de acuerdo o no, es decir, tenemos una posición nacional que trascendió.
Fíjate que si tenés que consultar a más de 100 millones de personas,
la asociación de radio, decir, bueno, señor, ¿usted está de acuerdo?
Trascendió gobierno, claramente, ¿no? O sea, se empezó a negociar con el cuando estaba Jorge Valle en el gobierno, bueno, un poco antes incluso. Pasó el Frente Amplio y se siguió negociando, y de hecho en 2019 se hablaba de ese acuerdo técnico, y ahora vino un gobierno de coalición republicana, liderado por el Partido Nacional, y se siguió con el acuerdo. O sea, ¿cómo que?
Y cada uno.
Y hoy la política en ese sentido no va a cambiar.
No, está claro.
Más que celebrado también en conjunto, ¿no?
Cada uno es libre, de nuevo, de sentirse como quiera sentirse. Yo no voy a atribuir a si mañana se sintió consultado o no consultado una central sindical. Sí, a lo estrictamente sustancioso del acuerdo. Y tras tantos años de negociación del país sobre esto, podemos decir que se llega a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Repito,
Decir que, bueno, sí, es posible que algunos sectores se beneficien más que otros. Si, por ejemplo, queda fuera de competencia, ¿no? Mira, o fuera de competitividad. Sí. Tampoco está cerrado, ¿no? A quién le va a ir bien. Esto es una oportunidad para ponerte las pilas y que te vaya bien.
Pero mira, hay una cosa, Víctor. Yo sigo estos temas y acá.
No, si te miraba y pensaba en el Albertoni antes de ser subsecretario, y él decía: siempre que se firman estos acuerdos hay que mirar quiénes son los sectores que se pueden ver.
Sin duda. Pero y yo decía también ahí, Juan. Y de nuevo, lo sigo diciendo, que a veces se habla de blanco y negro en esto, ¿no? Muy ricardiano, de ganadores y perdedores. Sí. Pero lo que ha mostrado hoy la negociación comercial, que hay, primero, ganadores, eso sí, porque de nuevo, un sector, por ejemplo, como el sector agro, el sector también que le suma valor, pero por ejemplo el sector arrocero en general, que le va a agregar valor, le va a poder agregar valor al arroz exportado de la Unión Europea, sin duda hay ganadores. Después hay sectores en el medio, que no vamos a este acuerdo específicamente para... que sí van a tener que verse enfrentados a la competencia, a competir, que eso es un tema no menor, que decir, bueno, competir que tampoco es perder. Y después sí puede haber sectores, vamos a decir, llegado el caso mañana, cuando uno negocia con China, los textiles, ¿no? Que decir, bueno, que hoy el sector textil, estamos hablando que no existe como industria, una industria firme en Uruguay, que podríamos decirlo como industria firme, entonces, a veces hay sectores que quedan afuera de los acuerdos, pero no todo es ganador-perdedor. Ganadores, sectores que van a estar expuestos a la competencia, y ahí es lo que decimos, y no me quiero poner técnico, pero todo esto no se desgraba el domingo al lunes. Tanto de ida como de vuelta, lo que llamamos de hecho negociaciones, canastas de desgrabación. 5 años, 10 años, de ida y vuelta, ¿no? Nosotros vamos a tener desgrabaciones que van a durar, para el goce de la desgrabación, 5 años, 10 años, y a la inversa. No es que van a entrar los autos eléctricos del domingo al lunes. Hay desgrabaciones que van a ir generando que en los países, y hay evidencia, se empieza a preparar para competir. ¿Y qué mejor que lo que estamos hablando? Imagínense el otro escenario de no abrirse, es la pasividad total. Y volver a la lógica de sustitución de importaciones, de como no me abro, genero industrias virtuales que después, ante mañana, cualquier cambio de precio internacional, así no fue en los 60 y 70. Claro. ¿No? Pues no me quiero poner técnico en decir que incluso quien se quiera poner riguroso y analizarlo, todo, y de nuevo acá no es un abanderado del libre mercado, pero es decir, sabemos que este tipo de dinámica para países como el nuestro es positiva. De nuevo, pagamos 70 millones de arancel. ¿Quién va a pensar que es negativo que mañana, en vez de entrar a la aduana pagando menos arancel o incluso cero y estando en las góndolas europeas más baratos, es más beneficioso para nuestros trabajadores? El sector del arroz, perdón que reitere, pero el arroz, cuando se exporta a la Unión Europea hoy o incluso al mundo, ha crecido el arroz, pero sin industrialización. Ahora el arroz descascarado y diferentes fases industriales va a generar que vamos a tener que abrir, se van a reabrir algunas puertas de industria arrocera, o sea, sumar la industria del arroz, y eso va a generar mano de obra. Pero en fin, de nuevo, estos debates no. Yo estoy medio aburrido a veces, pero es bueno volver a darlos si hay gente que se vuelva a manifestar en contra de este tipo.
Y hay otro punto, o sea, 70 millones de dólares, que es lo que bajan, o los aranceles que hoy se pagan por entrar a la Unión Europea, es con el momento actual, el comercio actual, que generalmente lo que sucede con este tipo de acuerdos es que el comercio crece también, o sea, porque hay de repente productos que hoy no se coloca en la Unión Europea porque hay mejores precios o mejores oportunidades en otro lado, pero que si pueden entrar sin arancel o con un arancel muy bajo, quizás tienen una oportunidad de colocarse allí.
Exactamente, que es lo que el efecto justamente que generan positivo y dinámico de los acuerdos, que es que vamos a esperar que ante estos nuevos escenarios se va a exportar más y mejor, ¿no? A veces por la inversa, y nada, me rascan y me pongo en el debate político de esto. Pero a veces por la inversa, la crítica que a veces teníamos algunos cuando defendíamos abrirnos más allá del Mercosur y decir, bueno, pero ¿por qué? No se dan cuenta que a Mercosur exportamos gran parte de nuestros productos. Es porque no tenemos otros mercados donde tenemos que beneficio arancelario. Entonces,
o sea, es contrafáctico
plantear. Sí, que, bueno, claro. Y bueno, acá tenemos, por suerte, una dimensión que se destraba el contrafáctico y decir, bueno, tenemos un nuevo mercado de las dimensiones de la Unión Europea que oscila entre el segundo y tercer destino con un horizonte de reducción arancelaria.
¿Qué más, además de lo que es el intercambio de productos, trae como beneficio un TLC con la Unión Europea?
Primero, una dimensión que va conectada a lo que estamos hablando, que es comercial y no solamente comercial, pero la dimensión de inversiones. Fíjense que von der Leyen, ahora que vino estos días, visitó empresas europeas localizadas en Uruguay, ¿no? Y genera más confianza cuando hay acuerdos. Acá tenemos tres dimensiones el acuerdo. Está un capítulo político que tiene una dimensión de compartir valores, no solo democráticos, institucionales, que hace también una certidumbre al momento de localizar una inversión. Cooperación con fuerte foco en innovación y tecnologías, en otro capítulo.
¿Y el tercer podemos aspirar a
cierto? Sí, sí, de hecho, efectivamente, incluye el de cooperación, financiamiento y nuevas áreas de cooperación. Estamos hablando, de hecho, de 1.8 billones de dólares de cooperación cuando el acuerdo esté en efecto. Es los montos que se hablan de cooperación europea.
1.8 billones,
sí, me excede. Digo, estamos hablando de 1.800 millones.
No lo veo.
De nuevo, a nivel de Mercosur, ¿no? O sea que eso generaría...
Claro. Bueno, y está detallado ese acuerdo hasta en los porcentajes de distribución de esas cooperaciones?
No, en ese tipo de detalles.
¿O queda librado a la diplomacia?
Por ejemplo, nos pasa que con las cuotas, que es lo más tangible, ¿no? Las cuotas de carne que va a tener como resultado el acuerdo, está todavía a negociarse después la repartición de cómo va a ser el goce de la cuota de Mercosur. Ahí tampoco que se abre de cero. Hay un acervo ya de parte de Mercosur, un tema de proporcionalidad, ¿no? Es decir, de que esa negociación no es algo que mañana, bueno, porque puede pasar, ¿no? Pero hay una proporcionalidad mañana del uso de cuotas. Tenemos también en términos de cooperación lo que es el FOSEM, el Fondo de Convergencia, que da también cómo los países han tenido que utilizar fondos de cooperación. Yo creo que ahí se abre una negociación de parte de Mercosur que, repito, no seguro y esperemos no va a durar 20 años como la Unión Europea. Es otra dimensión que no lo veo problemático a eso. Pero siguiendo con la línea, yo creo que hoy el mundo está conectado por cadenas globales de valor, ¿no? Es decir, ya es muy difícil hablar que un producto sea cual sea. De hecho, hay un libro, yo menciono seguido, que sigue el viaje de una remera blanca, manga corta, sencillo. Una remera de ese tipo, que debe ser lo más sencillo en el mundo de la ropa, recorre 13 países de origen a destino antes de llegar al consumidor.
Impresionante.
Porque hemos llegado a una logística que usa tan al extremo que si doblar y ponerla en una bolsa en Bangladesh cuesta 0,0 algo, para bajar el producto final usamos la logística a nuestro favor. Entonces, para ser parte de esa fábrica mundial de la que se habla, lo mínimo que tengo que proveerle al inversor es facilidad de acceso. Porque si yo la bolsa le cobro un arancel, la entrada de la remera gel no tengo admisión temporaria, por poner, sí, y no voy a tener un beneficio de ser parte de esa cadena de valor.
Ajá.
Este tipo de acuerdos los que nos da, es decir, señores, para los europeos, acá estamos. Si quiere una cadena de valor que impacte, que implique América Latina como entrada, somos una entrada hoy en la que pueden entrar, si quieren, al tejido de la remera.
Ahora,
por el ejemplo, ¿no?
Nicolás, para eso, y acá, ¿sí?, capaz que ponernos más técnicos desde el punto de vista económico, porque el nominado ministro de Economía, Gabriel Odone, ha mencionado integrarse a las cadenas de valor como un eje central para...
de la política exterior.
Accionar el crecimiento que el Uruguay necesita. No tanto acuerdos, dijo, ¿no?, o TLCs, sino incorporarse a la cadena de valor. Para eso también hay que ser competitivo acá, en que sea barato doblar la remera, porque si el uruguayo cobra más por doblar la remera, la van a doblar en otro lado.
Sí, y un desliz ahí, mitad. El analista que vos recordabas y ahora el subsecretario. Sin apertura comercial no existe, Juanes. Sin apertura comercial no existe. De hecho, un debate que a veces damos poco, creo, en el país, es cómo el país, que efectivamente sigue siendo caro y entonces es un desafío, el desafío empieza en las aduanas. Si somos un país con arancel promedio alto, ya de pique somos caros cuando entra el producto.
Sí.
Entonces, este tipo de cosas, por eso a veces uno hace la contracrítica con vehemencia, pero con respeto a quienes se siguen oponiendo a la apertura en un país como el nuestro, y va a seguir siendo el mismo país que es caro cuando exportamos, es caro también cuando, porque obviamente que estos acuerdos generan una apertura en importaciones, genera una dimensión que es difícil de entender cuando nuestros desafíos siguen siendo mejorar la competitividad doméstica, pero también internacional. Y de nuevo, para sumarnos a las cadenas globales de valor, ahora que ha estado esa frase de que los acuerdos libre comercio se fueron de moda, bueno, es esto en el respeto técnico del debate, pero sería una contradicción decir que queremos sumarnos a las cadenas globales de valor sin darle la relevancia que tiene la apertura a través de los acuerdos comerciales, o otra, Victoria. Pero los acuerdos comerciales son el puente por excelencia hoy para sumarnos a las cadenas globales de valor.
¿Cabe alguna chance de que Francia, Italia, Alemania tiren abajo esto?
Viste que en este oficio nunca digas nunca. Lo que sí sabemos es la institucionalidad. De hecho, hablando estos días, yo me lo he notado para no hacer ningún desliz hablando de otro país. Pero este acuerdo tiene tres dimensiones, decíamos. El político, cooperación y comercial. Lo comercial es lo que se llama en la Unión Europea, es de competencia exclusiva de la Comisión Europea. Recordarán que Europa, la Unión Europea, los países le han dado supranacionalidad,
sí,
a través de la Comisión, del Consejo, del Parlamento, a negociar, a hablar por cada país. Tienen esa voz única de la Unión Europea. En materia comercial, repito, es de competencia exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo comercial va a ser de aprobación una vez que se firme el acuerdo. Concluimos el acuerdo, que es el hito que vimos, ahora va a pasar una fase burocrática y lo que vamos a ver en un horizonte que esperemos no sea de muchos meses,
sí,
Hay una traducción del acuerdo, más de 20 lenguas que tiene la Unión Europea. Lo tienen bastante aceitado el proceso, ¿no? Digo, pero va a ser la firma del acuerdo. Los presidentes, más o menos una instancia como el otro día, pero de firma del acuerdo.
Ese es el momento histórico.
Ese es el bueno, yo quiero creer que el que vivimos el otro día también es histórico, pero sin duda. No, y ahí hay un sello, bueno, ya de firma de un contrato, ¿no? El otro día fue un contrato político no menor, todos diciendo, señores, vamos a seguir hacia la firma. Después de la firma viene la fase de ratificación, que ahí es cuando pasa a ser acervo normativo de los países firmantes, ¿no? Cuando los ratifican los parlamentos. Entonces, lo comercial, Victoria, ahí contesto tu pregunta, es de acervo Unión Europea. Basta que el Parlamento Europeo, que ahí tiene su lógica, ¿no? No voy a decir si va a salir por un lado, todo indica que habría un lado positivo para aprobar el acuerdo, es decir, una mayoría a favor del acuerdo, se aprobaría el acuerdo de la Unión Europea.
Sí, que es un parlamento solo y no... ¿no? ¿Cuántos países son hoy en la Unión Europea?
27
países, 27 parlamentos, uno diría...
Bueno, pero ahí, Juan, pasa otra cosa que es lo que quería resaltar, que podría suceder, el peso nacional podría implicarse en lo siguiente. El capítulo político y de cooperación no es de competencia exclusiva de la Unión Europea. Pasa por los parlamentos nacionales. Entonces, en esos dos capítulos que digo, político y de cooperación, y bueno... puede quedarse, pueden ser obviamente al tener que pasar por cada parlamento que la vulnerabilidad es mayor de que de esos acuerdos no progresen. Pero fue inteligente la negociación de que el acuerdo comercial se le llamó, hay un acuerdo comercial interino, no me quiero poner técnico, pero para que entiendan es, si lo aprueba el parlamento, al acuerdo comercial está aprobado y empieza el goce del acuerdo.
Aunque lo otro no esté aprobado.
Aunque lo otro no esté aprobado.
Eso es fundamental.
Aunque lo otro no esté aprobado. Y un plus más, para que termine de entender todo, lo aprueba Unión Europea, lo ratifica, señores, va a salir en todos los medios. El primero de Mercosur, que acá sí, porque no tenemos supranacionalidad, no. Tiene que pasar por los cuatro parlamentos.
Pero está el Parlasur, ¿no?
Sí, bueno, pero no tiene todavía el estadio del Parlamento Europeo. Entonces, de los cuatro parlamentos, llega al Parlamento Uruguayo, vamos a suponer, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ya fue ratificado por Europa. Si lo ratifica Uruguay...
sí.
Uruguay bilateralmente pasa a tener el goce del acuerdo.
Opa.
Si los otros tres países
demoran,
hay cuestiones de políticas, entonces es una nueva estrategia de negociación que no la usa solo con con Mercosur, es otras dinámicas usadas, es que es de ratificación bilateral, se llama. Entonces, por todos los lados, de nuevo, quedan, pero uno parecería, y esto no es para ansioso la diplomacia, pero estamos bastante blindados a que en algún momento sea más o menos la temporalidad, vamos a ver este acuerdo.
Y ese más o menos, ¿cuándo lo manejamos?
Sé que ustedes arrinconan con las fechas.
No, digo,
pero mira, yo creo ahí...
Juan, una expectativa.
Menos de
un año.
Yo creo que sí, para la firma tendríamos que estar seguros, hablando menos de un año, para la firma.
Bien.
Y la ratificación...
No, el año siguiente. Porque...
bueno, la ratificación esperaría en un horizonte de año, máximo año y poco, con los debates parlamentarios que esto va a generar. No de nuestro lado, que yo creo que hay bastante consenso, pero al lado europeo, que es imprevisible, ¿no? Estamos hablando de un parlamento más complejo. En un horizonte año, año y poco, podríamos estar viendo, si no hay ninguna guerra de por medio, bueno, pandemia, claro, que la hubo.
Eso en términos diplomáticos es expreso.
Cuando nos evalúan, ¿no? Decir, bueno, el que se hizo... Miren, y no es por poner excusa, pero obviamente la pandemia, ni hablar, que impactó al mundo, ¿no? Pero a nosotros nos afecta de forma directa en las negociaciones, en las conversaciones, un mundo en guerra, en Europa, en Occidente. Sí. Entonces... genera complejidades, ¿no? Para avanzar a sí mismo y a las órdenes para después otro café y pensar en todo lo que se ha avanzado en estos años. Bien. Pero ahí yo creo, Victoria, que vamos a estar bastante blindados a que si más o menos la dinámica y la inercia política sigue, este acuerdo en un año y algo, hay poco, debería estar funcionando.
Nicolás Alberto,
eso es importante. No, una última. Este acuerdo de Unión Europea y Mercosur, ¿destraba o acerca a Uruguay a otro tipo de acuerdos? Por ejemplo, el que está con el interés ahí de ingresar a lo que es el Transpacífico.
Y sí, yo creo que nos muestra dinámico, nos muestra en carrera, no, para nada es contradictorio. Y sí, yo creo que sí, es favorable. Ven a un Uruguay que se sigue abriendo, sigue avanzando, sigue adaptando a nueva normativa, porque obviamente estuvimos dispuestos a avanzar el tipo de texto que tenemos con la Unión Europea, que también son textos muy exigentes. Vamos a estar también en el ámbito del Transpacífico al mejor nivel de los estándares que requiere.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Entonces era Nicolás Albertoni, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por esta... Puesta a Punto.
Un gusto.
Ya venimos.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de Encuentro.